Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Seguimos a vueltas con el caso de las mascarillas y sus apéndices, claro, porque desgraciadamente lo está habiendo y están saliendo a la luz. Es, por ejemplo, lo que ocurrió en Aragón. Te sitúo, año 2020. El gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán por aquel entonces, compró un paquete de mascarillas defectuosas. Y ojo, que el dinero abonado nunca se reclamó. Vamos a intentar explicar este tema porque hoy la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, ha estado hablando sobre lo que ocurrió entonces y ha avanzado también que el actual Ejecutivo aragonés va a presentar una denuncia mediante la cual trasladará los expedientes de toda esta transacción a la Fiscalía. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenas tardes.
Bueno, por ordenar cronológicamente, ¿no? Todas tratan. Vamos a intentar explicarlo. ¿Cuándo empieza todo este lío?
Mira, pues tenemos que remontarnos a lo peor de la pandemia. Concretamente nos vamos hasta el 2 de abril del año 2020. En aquel entonces el gobierno de Aragón realizó la compra de un suministro de equipos, entre ellos mascarillas FFP2, por un valor de más de 224.500 euros. Así lo ha explicado la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, que daba más detalles de esta operación.
El 2 de abril de 2020, el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales resolvió declarar la emergencia de la contratación para la adquisición de equipos de protección individual con la empresa Scrow & Trouse Europe Foundation, con sede en Ámsterdam, por un importe de 244.570 euros, abonado anticipadamente en la misma fecha. Al frente de dicha sociedad mercantil se hallaba don Emilio Santa Catalina Ribelles, responsable del Grupo Santa Catalina y que les recuerdo que fue denunciado por el Gobierno de Canarias por intento de estafa con la venta de vacunas.
Ya tenemos, por lo tanto, ese nombre propio y el de esa empresa, el Grupo Santa Catalina, como hemos escuchado, que ya estaba bajo el foco, por cierto, por líos que tuvo también, en este caso con las vacunas, en Canarias, en las Islas Canarias. Como hemos escuchado, el pago fue anticipado, pero es que, como ha continuado explicando Susín, esos abonos no tuvieron una facturación electrónica en un primer momento, por lo que se carecen de esos registros digitales. Esto, amparado por el decreto que se había aprobado por aquel entonces, por el que se aprobaban medidas urgentes, derivado también de ese estado de alarma, pues se forzó ese pago anticipado.
Bueno, fue un pago de 244.570 euros al Grupo Santa Catalina y fue el 2 de abril del 2020. Una vez abonado, ¿cuándo se recibió el suministro?
Bueno, la compra del material, porque al fin y al cabo era eso, se recibió el 24 de abril. Posteriormente, y por parte del proveedor, ese Grupo Santa Catalina, se emitieron dos facturas que se enviaron por correo electrónico. Esta vez sí, la primera, con fecha del 2 de abril, es decir, el mismo día que se realiza esa compra, con un importe de 154.170 euros, y la segunda, que complementaba la primera, estaba fechada el 22 de abril y tenía un importe de 106.518 euros. De esto resultaba pendiente el pago al Grupo Santa Catalina de 16.117 euros. Es decir, si sumamos esas dos facturas y con el importe que tú decías, Laura, de 244.570 euros, pues quedaban pendientes de pago esos 16.117 euros. Sin embargo, pasaba esto.
Sin embargo, según consta en los distintos informes sobrantes en el expediente, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales no ha pagado ese importe adicional de 16.117 euros indicado como saldo favorable y pendiente de pago a favor de la empresa en su segunda factura de 22 de abril de 2020. Consta en el expediente que el material fue entregado a Lías el día 24 de abril del 2020 con posterioridad a la emisión de las dos facturas.
Pero espera, porque en ese cúmulo de informes y de papeleo resulta que también había varios que desaconsejaban, varios expedientes estamos diciendo, que desaconsejaban esta compra y que ya hablaban a las claras de que ese material era defectuoso.
No obstante, consta también en el expediente administrativo distintas informes que ponen de manifiesto reparos en relación con la calidad de parte del material. En concreto, el que se identifica como mascarillas de uso médico, facturadas a 4,15 euros la unidad, de las que, de acuerdo con la facturación, se sirvieron 10.000 unidades.
Ese es el precio de las mascarillas médicas, las defectuosas.
Cuatro euros y pico.
4,15 euros, muy efectivamente. Bien. Que, como también ha explicado Susín, se cobraron, atención, 5 veces por encima del valor de las no médicas.
Las otras mascarillas, las de 3 capas de uso no médico, se facturaron a 0,756 euros. Por lo tanto, esas mascarillas, las defectuosas, se facturaron por 5 veces el importe de las otras.
Estos expedientes que ya alertaban del material defectuoso, el 25 de mayo se remitieron a un laboratorio que corroboró efectivamente que ese material era inservible para el objetivo y para el uso al que iba destinado. A todo esto hay que sumar en este culebrón la aparición de una tercera factura, también del Grupo Santa Catalina, que en esta ocasión estaba en inglés.
Se encuentra una factura expedida en inglés, emitida por la empresa del Grupo Santa Catalina. Documento que era necesario en el despacho de aduanas al tratarse de una transacción internacional. Si bien ese documento era diferente a las facturas que se emitieron para el pago. Y en ese documento se indica claramente que las 10.000 mascarillas no son de uso médico.
Bueno, ahora, pues, con todo esto que tenemos, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos?
Bueno, pues, como te contaba, el Gobierno de Aragón ya ha emitido la denuncia con sus respectivos expedientes a la Fiscalía. Son 10.000 mascarillas defectuosas y lo que se va a reclamar es el dinero a la empresa, al Grupo Santa Catalina. La cifra, por cierto, asciende a 25.282 euros, que es el dinero que pagó el IAS, el Servicio Aragonés de Servicios Sociales, por esas 10.000 mascarillas defectuosas. A eso, por cierto, cabría añadir los costes proporcionales del transporte. Y solo un apunte más, para que quede clara la explicación, lo que se reclaman es esa cifra que acabamos de decir, 25.382 euros, porque aunque las 10.000 mascarillas, si sacamos la cuenta, ese precio que decíamos de 4,15 euros, tendrían un valor de 41.500 euros, a ese total hay que restarle esa cifra que decíamos antes, los 16.117 euros de los que hablábamos y que en esas dos facturas el Gobierno de Aragón no llegó a abonar. Por lo tanto, esa cantidad insistimos, que se reclama serían poquito más de 25.300 euros.
Bueno, pues estaremos pendientes de todo este culebrón con el tema mascarillas. Gracias, Álvaro.
A ti.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Fraga, Aznar, Rajoy, Casado y Feijóo son los líderes del Partido Popular o de Alianza Popular también entonces. Nada mejor para entender el presente y qué esperar del futuro que entender qué pasó ayer. Pues eso es lo que se cuenta en este libro que tengo en mis manos. La suerte que tenemos es que está maravillosamente escrito, con maestría, con humor, con fluidez, que no es fácil, y por uno de los periodistas que más saben de política española. Graciano Palomo nos presenta Éxodo y Poder, una historia crítica de la derecha española, y tengo el gusto de poder hablar un ratito ahora con él, con don Graciano Palomo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Laura. Muy bien, encantado de ir. Un saludo a todos tus oyentes de Aragón.
Bueno, haces un recorrido por los líderes del Partido Popular. ¿Cómo afrontas este reto? ¿Cómo te metes en este jardín tan importante?
Bueno, vamos a ver. Yo suelo decir que el libro me ha costado 40 años el realizar el trabajo de campo y 6 meses escribirlo, ¿no? Un veterano periodista como yo, pues que vivió la transición muy joven y muy intensamente, y después la postransición y después la posverdad hasta llegar al 23 de julio, pues yo había escrito ya varios libros, algunos que se han llevado a documentales aquí en Iberoamérica sobre lo que era la derecha democrática, ¿no? Que venía de nietos e hijos del franquismo y decidieron pues que en 1977, con Suárez y Fraga a la cabeza, el franquismo estaba enterrado. Uh-huh. Bien, hay muchos a lo largo de estos casi 40 años, medio siglo, más de medio siglo. Yo tenía mucha información y quería cerrar mi capítulo de libros políticos, de contenido político, pues con un libro de historia, que es lo que es realmente, para que dentro de 50, 100 años, 150 años, los historiadores que se sientan tentados a escribir sobre esta etapa tan interesante, abigarrada e incierta ahora mismo, pues puedan tener datos objetivos, porque en definitiva el éxodo y poder una historia crítica de la derecha española no es más que un libro de historia con hechos objetivos que el propio autor ha vivido, ¿no? Que esa es la realidad. Por ejemplo, cuando Fraga fue desterrado como embajador de Londres, en Londres del Franco, en los últimos años de Franco, y fue pues por el famoso caso Matesa, en la embajada de Londres, unos meses antes, un año antes de la muerte del dictador, Fraga fundó en la propia embajada dos cosas: una, el diario El País, lo cual a algunos les sorprenderá mucho, incluso a su actual directora actual. Fraga fundó El País y fundó Reforma Democrática, que fue el embrión de lo que luego sería Alianza Popular y ahora el Partido Popular.
Claro, es que a mí me llamó la atención ese Fraga, que es el que apostaba realmente por la democratización, ¿no? Por el cambio. Venía de estar en Europa, es como bien cuentas, y podía haber sido el primer presidente del gobierno español después de Franco.
Pero no lo fue, y yo recuerdo que don Manuel, como decía y me dijo Felipe González, a Fraga, que le cabía el Estado en la cabeza, sentían mutua admiración, Fraga y Felipe González. Uh-huh. Uno que venía del franquismo y otro que venía de la oposición pura y dura. Fraga fue el inventor de muchas cosas, entre ellos la mayoría natural, que después tardaría 30 años en conformar esa mayoría natural en el 96, cuando el Partido Popular gana por primera vez las elecciones y gobierna en España. Porque hay que tener presente lo siguiente para explicar lo que está sucediendo hoy. En medio siglo, la derecha democrática, o el centro-derecha si se quiere, ha gobernado 14 años la nación española. Y el resto, casi 30, ha gobernado la izquierda. Uh-huh. Y parece que algunos de los que gobiernan actualmente en el llamado Frankenstein, parece que han llegado ahora. Oiga, no. Ustedes han gobernado la mayor parte del tiempo desde la restauración democrática. Por lo tanto, no se llame andanas, ¿no? Entonces, esta es la cuestión.
¿Es quizá esta de las etapas más difíciles?
Para el PP no, porque es verdad que, como describo en el primer capítulo del libro, fue espectacular la tristeza en el 23J, pero aún así, digamos, tenían un poder inmenso desde el punto de vista territorial, con 14 autonomías, la mayor parte de las grandes ciudades españolas, y Y es cierto que el PP estuvo a punto de desaparecer tres veces. La primera fue en el 79, cuando Fraga, que aspiraba a ser primer ministro, y según él fue liquidado por don Juan de Borbón, que le insistió mucho a su hijo para que no le nombrara en beneficio de Adolfo Suárez, que era más manejable, según me confesó el propio Fraga. Ahí fue la primera vez. La segunda vez fue en la terrible moción de censura del 1 de junio del 2018, cuando Sánchez, con 82 diputados, desbanca a Rajoy mediante la moción de censura por el caso Gürtel. Y la tercera fue hace poco más de año y pico, cuando el presidente nacional y el secretario general decidieron ir a por Ayuso y se organizó el lío que se organizó cuando los varones le exigieron su cabeza y fueron en peregrinación hasta Santiago de Compostela para traer al deseado, que no era otro que Alberto Núñez Feijóo.
¿Llegará a gobernar o qué?
Estoy convencido, vamos, salvo cosas raras, estoy convencido porque ningún jefe de la oposición desde 1977 lo tiene tan fácil. Es decir, un gobierno que periclita, un gobierno que depende de un loco como es Puigdemont, además de ultraderechista, xenófobo y corrupto, esto no puede salirle bien. Es decir, luego tienes los elementos de extrema izquierda, cada uno por su lado, un caso de corrupción brutal, pero que no es el único, que va a saltar, van a saltar más. Es decir, yo creo que esto no tiene ninguna salida, sencillamente, y con una situación económica que está muy lejos de corresponder a los corolarios que el gobierno y sus botafumeiros dicen. Y las amas de casa que estén escuchando COPE Zaragoza me entenderán perfectamente. Esto no hay ningún otro caso en el mundo libre donde un gobierno se sostenga por un dinamitador del Estado prófugo de la justicia. Es una cosa inaudita. Los compañeros nuestros en Madrid, corresponsales de prensa extranjera, alucinan de lo que están viendo, ¿no? Con un señor que ha mentido tantas veces y que los elementos más notables y limpios del Partido Socialista están esperando la ocasión para seccionarle la yugular.
Bueno, pues yo estoy segura que este libro se estudiará, porque es tremendamente interesante, porque cuenta muchas cosas y sobre todo, como digo, nosotros ahora, actualmente, lo que podemos es entender el presente gracias a él. Esta tarde vamos a estar a las 7 en el patio de la Infanta de Ibercaja presentando este libro. Estará, por supuesto, Graciano Palomo. Estará también el presidente de Aragón, Jorge Azcón, del Partido Popular. ¿Qué le parece, por cierto?
Bueno, pues me parece bien. Azcón me cae muy bien, la verdad, y fue un gran alcalde y la prueba de sus resultados. Bueno, y la más importante, Laura Hernández.
Ah, sí, ahí estaré yo también.
Laura Hernández, que va a ser, que me va a someter al quinto grado y yo sí. Me dejo.
Sí, sí, será una entrevista mucho más amplia y estaremos también con José Luis Campos, así que...
Eso es,
que los tres...
un fenómeno, otro crack.
Hombre, y tanto que sí, imagínense qué tertulia que vamos a tener allí, como digo...
Así que les esperamos a todos en el patio de la Infanta, ¿no?
Eso es, patio de la Infanta de Ibercaja, 7 de la tarde. Éxodo y poder, una historia crítica de la derecha española con Graciano Palomo. Qué suerte haberte tenido este ratito. Esta tarde más,
bueno,
gracias. Gracias.
Un beso a todos tus oyentes. Adiós.
Besito, adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que están de aquí, como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, nos metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira el... De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Quiero comerte otra vez. Juro que nunca te...
Llega a Zaragoza la gran fiesta del deporte. Cerca de 6.000 inscritos se van a sumar al Manfiltren Maratón de Zaragoza, que va a rugir más fuerte que nunca porque tiene récord histórico de participación. Te vamos a contar todos los detalles en un rato, pero tú vete preparando ya. Puedes hacer el maratón o 10 kilómetros, si eres un poco más tranquilo en ese sentido. Pero vamos, que nos vamos a alcanzar las deportivas en un momento. Bueno, llega el momento de hablar de cine naturalmente y, por supuesto, una semana más, un martes más, tenemos con nosotros a nuestro experto, al señor Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Naturalmente, señorita, ¿qué tal estamos?
Como tiene que ser. Y como recordamos, 20 años más, 21.
Pues sí. En esas
que viene
estamos.
Usted por aquí.
Y que dure, hombre, y que yo te vea, faltaría.
Hombre, eso no es así, sea mutuo. Bueno, que todas las semanas nos trae, como siempre, protagonistas. Y en este caso vamos a hablar de cultura y del Foro Nacional de la Cultura, que va a tener lugar su segunda edición, además, Carlos.
Efectivamente, yo tuve la suerte de participar en el Paraninfo de Zaragoza hace ya... hace ya un tiempo, porque esto es muy reciente.
Sí.
Las jornadas, las ediciones pasan volando. Y qué importante la necesidad de visibilizar, de encontrar, de poner en común, de conversar y de proyectar las preocupaciones, las estrategias y las necesidades que la cultura y también la comunicación en estos casos, pues tiene entre manos.
Bueno, pues fíjate, el primer Foro Nacional de la Cultura se celebró en Zaragoza, nace en Zaragoza, el germen es aquí, y el segundo foro lo tenemos ya en Madrid.
Pues ni más ni menos que en el Caixa Forum, un espacio precioso en la zona de los museos, en para mí la zona más pop, vital y cultural, y bueno, y donde pues vamos a tomar el pulso a la gestión cultural, pero también a lo más profundo, donde nace la cultura y el temperamento artístico.
¿Y dónde nace todo esto? Pues en la cabecica de Esther Ciudad, que es la directora del Foro Nacional de la Cultura.
¿Qué Hola, tal buenos estás? Días.
Buenos días. Bienvenida. Bueno, es una forma de decirlo, pero es verdad que todo el germen y todo lo que es este Foro Nacional de la Cultura nace contigo y con tu equipo, y ahora habéis dado el salto a Madrid. Menudo salto, ¿no? ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, pues después del éxito del año pasado, y bueno, es verdad que Zaragoza es una ciudad experimental en muchas cosas, ¿no?
Cierto.
Y dicen que las cosas que funcionan aquí funcionan en todo el mundo. Entonces, bueno, vimos que verdaderamente superamos nuestras expectativas, tanto en el nivel de los participantes, de los ponentes, del público, y sobre todo las sensaciones y las experiencias que allí se vivieron. Entonces decidimos proponerlo, no recuerdo muy bien la razón, pero sí que queríamos... ser un poco más diversos, ¿no? Y no encasillarnos, y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Se lo propusimos a Caixa Forum y encontramos muchas sinergias, muchos puntos en común, como digo en una de las entrevistas, por ejemplo, la innovación, espacios de reflexión y de creación de cultura. Y bueno, rápidamente nos acogieron y nos facilitaron el espacio, el sitio, en fin, puedo decir que ha sido una recepción en Madrid por todo lo alto, especialmente de manera personal.
Qué bien.
Además, la cultura, si no se encuentra, si no debate, mal vamos, porque quizás es uno de los ámbitos más importantes para el diálogo.
Efectivamente, y este es el germen, como decíamos antes, de este foro. Nosotros, en nuestra casa o con nuestro equipo, pues teníamos inquietudes y nos hacíamos preguntas, que al final es lo que mueve la cultura, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿O esto en mi ciudad por qué no? ¿O esto porque es así o porque nos están imponiendo una forma de cultura? Y entonces buscamos un espacio neutro, ideológicamente neutro, pero lleno de ideología, de otras ideologías o de otros formatos o de otras formas de crear. Y yo creo que fue un éxito, ¿no? Es encontrar un ecosistema o crear un ecosistema, un espacio donde no solamente haya una forma de pensar, un pensamiento único, y en el que el debate nos enriquezca y busquemos nuevos caminos o, como se dice ahora, nuevas líneas creativas de pensamiento, pues yo creo que fue fantástico y esperamos que así sea.
Bueno, y en esta segunda edición veo por aquí que va a contar con 20 participantes, un comité formado por 4 expertos. ¿Hacia dónde va a estar enfocado el debate o de qué se va a hablar?
Uno de los temas de este año que ha estado puesto en todos los, o sea, que lo han tratado todas las instituciones, ha sido la presencia de España en Europa. Ajá. a raíz de la presidencia de la Comunidad Económica Europea, y era un tema que ya en el primer foro tratamos, es decir, vino el director del castillo del Chateau de Versalles, de los, ajá, espectáculos, y expuso, ajá, de una manera magistral sus proyectos culturales y cómo los planea, cómo los organiza y cuáles son los objetivos. Ajá. Y de ahí nacieron cierto tipo de relaciones. Y entonces nos planteamos qué es España, qué es culturalmente España, qué ha ocurrido en este periodo de la presidencia de España en Europa. Ajá. Y a raíz de esta idea, pues surgió el tema principal de todo el foro, que va a vertebrar todo el foro, que es la cultura, el sello que ha dejado España en la creación de nuestra Europa. Y además creo que es muy pertinente con todo lo que estamos viviendo y va a venir. Y bueno, va a haber muchas sorpresas porque vamos a ver que el sello de España en Europa no es solamente en esta comunidad, o sea, en este periodo, sino que viene de muy atrás.
Nos va a sorprender incluso.
Nos va a sorprender.
¿Existe, Esther, alguna disciplina necesaria, digamos, de subrayar, de poner el fosforito en la agenda porque se reinventa o porque es tendencia?
¿En el foro?
En el foro.
Bueno,
en los debates.
Yo creo que una distinción, un elemento distintivo de este foro va a ser, vamos a hablar de todo, pero especialmente va a haber una ponencia exclusiva para una disciplina de la que casi nunca se habla y cuando se habla no se habla bien, que es la música y las artes escénicas. Ajá. No se habla porque creo que no estamos en el debate cultural, no estamos ahí, no estamos presentes y que hacemos cultura, pero la importancia de la música profesional y su impacto en la sociedad, de eso no hablamos. Y a propósito de la nueva ley de enseñanzas artísticas que en breve se va a aprobar en el Congreso y del impacto que esta puede tener si se desarrolla bien, correctamente y con un buen plan y con buenos objetivos, pues creímos que era el momento importante para dedicarle un espacio único. Y vamos a contar con una experta, que es Fanny Blanch, directora del Instituto de Valencia de las Artes de Música y Artes Escénicas. Uh-huh. Y le vamos a dedicar un espacio exclusivo, porque bueno, es importante que esta ley nazca bien, se desarrolle bien y sea importante para que los músicos encontremos nuestro espacio.
Claro que sí. Bueno, en este espacio hablamos de cine, Esther, sí. Así que te voy a preguntar por el hueco que representa el cine en la cultura.
Bueno, esta pregunta es muy difícil, pero es que bueno, tenemos a Eduardo Fernández Palomares, que es experto en este terreno, ¿no? Y en esta disciplina. Pues es una pregunta muy difícil y además la voy a improvisar, porque además teniendo aquí a Carlos.
Faltaría.
Bueno, el cine, claro, es un elemento de transmisión de conocimientos y de generar cultura y sobre todo pensamiento, ¿no? O sea, es un espacio de manifestación cultural en todos los sentidos, desde la música hasta la escritura creativa, ¿no? Que es un guión.
Puede ser varias,
hombre,
¿verdad?
Claro que sí, por supuesto, lo que significa la banda sonora, ¿no? Para los uh-huh. músicos es un espacio, que lo decía el mismo director de espectáculos, o sea, la industria musical ahora está en los videojuegos y en el cine. Uh-huh. O sea, no podemos salirnos no podemos ignorar este claro. espacio creativo, ¿no? Y bueno, yo creo que puede ser interesante.
Efectivamente, además en una sociedad de alfas, centenias, milenias, donde efectivamente la pantalla manda, hay otras culturas que ni son altas, ni son solo populares, son raíces de lo artístico y raíces de ese temperamento que decíamos antes, de lo más interno de nosotros, de lo más creativo, de lo más crítico también, de lo más cultural, que es necesario combinar, ¿no? Y sobre todo yo creo que alfabetizar, porque también yo me acuerdo la anterior edición también se ponía mucho el acento en la formación, en la alfabetización en todas las artes, tanto en la educación formal como también en la ciudadanía, ¿no?
Claro, es que también este es uno de los objetivos de nuestro foro, hablar de qué es cultura y quién hace cultura. O sea, para hacer cultura, o sea, todos tenemos cultura, uh-huh, pero no todo el mundo puede crear cultura. O sea, el elemento básico, el criterio fundamental es formación, uh-huh, y sobre todo formación intelectual, porque a partir de ahí nacen las preguntas cómo, por qué, para qué. Y si hablamos de que la cultura transforma nuestra sociedad, es una responsabilidad enorme hacer cultura. Y me he perdido ya en la... Sí, la educación.
Correcto.
El año pasado sí que tocamos...
Y educar para transformar, muy de Paulo Freire, efectivamente.
Claro. El año pasado sí que tocamos esta disciplina, pero este año ha sido como ha sido más va a ser más intenso, más cortito y más concentrado en Europa. Pero seguro que transversalmente va a aparecer la palabra educación, que es fundamental. Y sobre todo, yo creo que en la última mesa, no quiero hacer de spoiler, vamos a hablar de la importancia de la educación que ahora vamos a tener que recibir toda la sociedad para afrontar las nuevas innovaciones y la inteligencia artificial. Por ejemplo, acabo de leer ahora algo tremendo, es el impacto que va a tener el ChatGPT en el desarrollo del trabajo. Al final, el ChatGPT nos va a hacer nuestro trabajo. ¿Y dónde quedará nuestro proceso de lectura, de reflexión? Todo está muy bien, pero sabemos que la implantación de las nuevas tecnologías como la tablet han disminuido el proceso, el crecimiento intelectual de nuestros niños.
La competencia lectora,
la escritora, efectivamente. 2 años. Bueno, ahora sabemos lo que viene, tenemos que estar preparados y educarnos para afrontar estos retos, que va a ser uno de los retos, sin dejar de crecer intelectualmente. Creo que es uno de los retos.
Hombre, alfabetizar en las artes.
Uf, madre mía. Oye, ¿será el próximo 10 de abril? Es decir, la semana que viene, en Madrid, en Caixa Forum Madrid, este segundo foro nacional. ¿Nos podemos inscribir? ¿Se puede apuntar la
Por
gente?
Por supuesto.
¿Cómo se puede ir?
Hemos hecho un gran esfuerzo. Tenemos, si me permites, unos patrocinadores estupendos como Opinion Makers, Advisory Expert o Integra, que nos permiten hacer un espacio, como se dice ahora, para democratizar la cultura. Gratis. Solamente hay que inscribirse y venir y hacer un pequeño esfuerzo, que es escuchar a los mejores.
Accesible, hombre, y dedicar el tiempo, efectivamente, que el tiempo es lo más valioso para cultivarse.
Sí, eso es.
Qué bonito. Pues iremos al segundo Foro Nacional de la Cultura, de la mano de la directora Esther Ciudad, que ha estado con nosotros. Esther, muchísimas gracias.
A vosotros siempre. Un placer.
Gracias, un abrazo.
Bueno, y los estrenos este fin de semana, ¿qué? Pues tenemos, naturalmente. Nos podemos ir porque el viernes llega a los cines Freelance.
¿Sabes esa sensación cuando haces justo eso para lo que naciste? Cuando todo tu ser se mueve en armonía con el universo.
¡No!
Yo tampoco. Pero soñar es gratis, ¿no?
Bueno, ¿qué es esto? ¿Suena divertido?
Sí, lo que pasa es que atravesamos una temporada de estrenos ya un poquito soporífera, ¿eh? O sea, parece que dices, ostras, primavera.
Sí,
y no es tanto, efectivamente. Bueno, y casi con los Oscar y todo el tour de festivales gordos, pues bueno, es verdad que lo no tan bueno sale para verano, pero aquí ya tenemos una taquilla y unos estrenos un poquito más delicados. Y entonces, claro, tenemos mucho cine de consumo, producciones demasiado modestas, y ya no tenemos tanto brillo para poder disfrutar de estrenos. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues quizás una peli más de zapping, de estas cadenas así de acción.
sí.
En este caso, pues
vale.
Tenemos a John Cena, que nos va a hacer de Mason Pettis, es agente de las Fuerzas Especiales, que va a tener, digamos, que romper con su rutina, y a partir de esa aventura, con Love Story incluido, pues lo tendremos junto con Alison Brie, Clary Wellington, en el perfil de una periodista, pues en principio en sus horas bajas, donde pues bueno, veremos cómo enfrentarse a los grandes retos de la geopolítica militar.
Bueno, para pasar el ratico, pues, ¿no?
Pues sí, película de acción, de asesinos, de tiros, y quizás de lo menos malo, de lo más atractivo para ver en pantalla grande, dirigida por Pia Morel.
Sí, hombre, que nos iremos con unas palomitas, claro,
sí,
que sí.
Pero, es tiempo de plataformas,
¿sí, no?
Lo aviso.
Venga, pues nos vamos a las plataformas, tenemos también estrenos, y hoy se estrena en Filmin la serie Soñando en Negro.
Nos ha dicho que eres director de cine.
Sí, así es.
¿Y te pagan bien?
Soy autónomo, trabajo con otros clientes.
No sé por qué volviste a quedar con él.
Estoy recaudando dinero para mi película. Es una historia de amor en la era Windrush.
¿Hay nigerianos?
¿Hay nigerianos? Sí. De eso va un poco, ¿no? Cuéntanos.
Pues sí, en cambio ves en positivo. Una comedia fresca, original, divertida.
¿Sí?
Llega hoy a Filmin. con el sello de A24, opta ni más ni menos a mejor comedia, mejor actor de los próximos BAFTA. Y bueno, pues ahí ha tenido el reconocimiento pues de la cultura jamaicana y básicamente la convivencia en la hora de cumplir obstáculos o no. Desde ahí, pues una película que profundiza en la producción audiovisual, tildando fino y también revisando los micromachismos más cotidianos, ¿no? Una serie divertida, fresca, inteligente, deslenguada, pero tremendamente comprometida y solidaria. La verdad que una cinta
pues yo, casi,
con la que aprender. Hombre, pues sí, efectivamente. Y dando lo mejor también de la producción de color.
Bueno, me gusta.
Una serie que apetece, efectivamente.
Sí, sí, empezamos a ver cosas muy interesantes y en Filmin, pues eso, soñando en negro. Pues que pasaremos la semana.
Pasaremos así, la
viendo
semana.
Viendo estrenos. Y,
como debe ser.
Y con las pantallas en su justa medida. Que nos gusta.
Bueno, sí, con la que nos pida cada momento.
Exactamente. Urpe, hasta la semana que viene.
Que vaya, que adiós. Bien, chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Hola Primavera llega este próximo sábado 6 de abril a la Plaza del Pilar. El entorno más emblemático de Zaragoza se convertirá en un gran espacio cultural tematizado. Sobre un gran manto verde se repartirán 5 pequeños escenarios que acogerán actuaciones de música clásica, pintura, escultura, poesía y danza. También habrá un pasacalles y suelta de farolillos. Los bomberos de Zaragoza están celebrando la Semana de la Prevención. Además de distintas actividades en el Museo del Fuego, el domingo por la mañana tendrá lugar una espectacular jornada en el Parque Grande. Podrás aprender a realizar una reanimación cardiopulmonar o practicar el uso de extintores, así como visitar un impactante simulador y asistir a un gran simulacro de siniestro vial. El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha comenzado a implantar la recogida separada de basura orgánica con la instalación de 2.000 contenedores de color marrón. Se ha empezado por el Actur, cuyos vecinos ya están recibiendo en su domicilio las tarjetas que permiten abrir los contenedores. Esta recogida se irá extendiendo por toda la ciudad en los próximos meses. La iniciativa permitirá que los residuos se transformen en energía limpia y compost.
Ayuntamiento de Zaragoza.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando, además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si no lo has hecho nunca, de verdad que merece la pena vestirse con las camisetas, ponerse unas buenas zapatillas y salir a correr y participar, por ejemplo, en lo que nos propone la Maratón de Zaragoza, Manfilter Maratón de Zaragoza, que, oye, se ha posicionado en la élite de las maratones nacionales, está de récord absolutamente, porque hay cerca de 6.000 inscritos ya y en nada, ¿eh? Tienes o el maratón o los 10 kilómetros. Vamos a hablar con David Constante, que es el organizador de esta maratón. ¿Qué tal, David? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenas tardes ya.
¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, pues una maratón, pero de récord, ¿no? Por lo que estoy viendo, por lo que me cuentan.
Pues sí, vamos a batir récord tanto de inscritos en el maratón, que estaremos por encima de 1.500, como en el 10K, que se celebra el mismo día también, y que estaremos pues en torno a los 5.000, 5.200 participantes. Con lo que, bueno, baten récord las dos pruebas y el evento también, que estaremos, pues calculamos que cerca de 7.000 personas.
¡Qué barbaridad!
Así que, bueno, muy contentos, porque como tú bien decías, pues el maratón se posiciona entre los 10 mejores maratones de España. Y bueno, que llevamos 17 años trabajando y poco a poco pues se van viendo los frutos, que está muy bien.
Claro que sí. Oye, hay que estar muy, muy en forma para participar en un maratón, ¿no? Quiero decir, esto es una cosa constante y que no es apta para todos los públicos, podríamos decir, ¿no?
Efectivamente, hay que ser muy constante, hay que llevar muchos meses entrenando, muchísimos, ¿sí? O sea, un maratón, pues bueno, salvo que seas una corredora o un corredor muy experimentado, con muchos kilómetros en tus piernas, que sí que lo puedes decidir un poquito a última hora, un maratón se entrena, pues yo te diría que todo el año. Al final, los corredores y las corredoras de maratón, pues todo el año están participando en medias maratones, 10K, otras maratones. Y sí que en el 99% de los casos es gente que está muy preparada.
Claro.
También están muy preparados los del 10K, que claro, comparado con el maratón, parece
claro,
que
dices,
10 kilómetros...
Claro, dices, esto cualquier cosa, pero hombre, no, tampoco.
¿Verdad? Claro, salgo, lo hago y me vuelvo a casa. Pues hombre, 10 kilómetros es un paseo también, y hay que entrenarlo y hay que estar en forma también.
Hombre, lo bueno es que son llanos, ¿no?
Sí, a ver, Zaragoza es una ciudad llana. En el caso del maratón, pues claro, es que hay que sacar 42 kilómetros por Zaragoza.
Sí, sí.
Y bueno, pues sí que es verdad que tenemos que subir al canal. Y entonces, pues lo que es la subida del entorno pues de Plaza de Pilar, Riberas, que hacemos muchos kilómetros por las Riberas y por el centro de la ciudad, subir hasta el canal, pues hay un kilométrico que sí que es duro, que es el kilómetro 32, que es hasta que subimos al canal. Pero luego, una vez que estamos en el canal, pues ya vamos llaneando. Y los últimos kilómetros son todos de bajada otra vez hacia la meta en la Plaza del Pilar. O sea que, bueno, un maratón siempre es duro, siempre son 42 kilómetros. Sí. Aquí tiene este puntito de dureza también del kilómetro 32, pero luego es verdad que los últimos kilómetros son todos muy favorables ya en dirección a la meta en la Plaza del Pilar, que es maravillosa.
Claro que sí. Y eso que una de las novedades o la gran novedad de este año está en la salida, ¿no? Porque se traslada al Paseo Echegaray, caballero.
Sí, la salida del 10K. Somos tanta gente,
vale.
O van a ser tanta
vale.
gente en el 10K, que sacar 5.000 personas de la Plaza del Pilar con fluidez y con seguridad, con las vallas que tenemos puestas en las esquinas de las torres, que protegen, ya sabéis, estas vallas que pusieron, pues es que es imposible, no hay una forma de sacarlos bien de la Plaza del Pilar. Así como en el maratón, 1.500, 1.600 personas sí que pueden salir bien, con seguridad y con fluidez de la plaza, pues 5.000 no puede ser. Entonces, a esa salida del 10K la llevamos al ladito, al otro lado del Pilar, a Echegaray, caballero, y allí sí, pues toda esa gente pues puede salir más fluida, más cómoda y empezar la carrera pues mucho más cómodo que si empezáramos aquí en la Plaza del Pilar.
Muy bien. Oye, ¿y cómo está el tema de la participación femenina? ¿Por ahí andamos bien?
Andáis muy bien, sí. Porque en el 10K, fíjate, nosotros empezamos con esto de las carreras en 2006-2007 y en el 10K, pues en aquellos tiempos la participación femenina estaría en torno al 20%, más o menos, igual ni llegaba. Uh-huh. En el 10K del día 14 va a haber un 40% de participación femenina, o sea, casi ya la mitad,
Que
es a lo que tenemos que aspirar.
Claro que sí.
Y la verdad es que es una cosa que va llegando, primero, pues claro, pues el 10K tendrá un montón de participación femenina, como te decía, un 40, y luego se va cayendo también en un aumento de la participación femenina en el resto de las distancias, media maratón, maratón, claro, que poco a poco van subiendo también, aunque no llegan a los niveles del 10K todavía.
Bueno, ¿nos podemos todavía apuntar o está ya todo el pescado vendido?
Sí, os podéis apuntar y lo recomiendo fervientemente, sobre todo al 10K. O sea, los y las del maratón, pues ya lo tendrán que tener decidido. Pues bueno, pues igual
claro,
hay
porque,
quien espera al último momento, ¿verdad? Para ver si va a hacer buen tiempo, o está en condiciones, o una lesioncita de última hora.
Sí.
Pero el 10K, cualquier persona que esté medianamente en forma y que pueda participar en un 10K, va a ser una carrera absolutamente maravillosa, con un montón de puntos de animación, música en las calles, a poco buen día que haga habrá miles y miles de personas animando.
La verdad es que
vamos,
sí.
Vamos, como para no perdérselo.
Hombre,
¿sí?
Que es que te llevan en volandas todas esas personas, es maravilloso. Bueno, pues que tenéis que apuntaros zaragozamaratón.com, ahí lo tenéis todo y será el 14 de abril. Qué gusto haberte tenido por aquí, David, muchísimas gracias, un besico.
Al revés, muchas gracias, un beso, chao.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hoy se cumplen 278 años del nacimiento de Goya. Es nuestro personaje, nuestro aragonés sin duda más universal. Y además tenemos noticias que tienen que ver con él. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Vida. Zaragoza quiere impulsar un proyecto turístico internacional en torno a Goya y esto lo quieren hacer para el 2025. El ayuntamiento quiere aprovechar mejor la figura del pintor y aunar en un solo producto todas las iniciativas en torno a él. Y hoy precisamente hemos conocido una de esas propuestas con descuentos en hoteles del 19 al 23 de abril, coincidiendo, claro, con las fiestas goyescas. Marta López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Pues vamos a empezar con lo más inmediato, con esa campaña de promoción en los hoteles Viviendo con Goya en Zaragoza. ¿En qué consiste?
Pues mira, desde hoy, 2 de abril, y hasta el día 17 se puede reservar con descuentos en hoteles para todo el puente de San Jorge, del 19 al 23. La primera parte, el fin de semana, coincide con esas fiestas goyescas que organiza el ayuntamiento. Se van a presentar en un par de semanas, no sabemos todavía si hay novedades, pero sí sabemos lo que se ha hecho otros años, que es una chulada. Tenemos ese mercado goyesco en la Plaza del Pilar, el campamento recreacionista napoleónico, los videomapping, que son esas imágenes que se proyectan en las grandes fachadas de los edificios, que es pues una chulada, la verdad, y un fotocall de los cuadros de Goya para hacernos fotos con las obras más conocidas del artista. Esto será del 19 al 21, pero claro, coincide que el martes en San Jorge, puente para muchos, así que la promoción de los hoteles se extiende hasta ese día. Nos explica los detalles el presidente de Oreca Hoteles, Antonio Presencio.
La acción se llama Viviendo con Goya en Zaragoza y esta campaña ofrece descuentos del 15% para estancias mínimas de 2 noches en un total de 18 establecimientos, 2 de ellos en la provincia de Zaragoza y el resto en Zaragoza capital. Yo diría que casi el 20% de los establecimientos de la asociación participan y se animan y es una ocasión para acercarse a todas las actividades lúdicas que se programan, recorrer, también la posibilidad de hacer excursiones desde Zaragoza a Fuente Todos, visitar sus museos.
Y tiene además otras ventajas.
Habrá un descuento del 25% en las entradas del Museo de Goya de Zaragoza. Habrá otras opciones lúdicas y culturales como entrada al Museo Tecnológico de la Movilidad en Zaragoza, Mobility City, con un 25% de descuento. Precios reducidos para el Acuario de Zaragoza y también para el Museo Origami. 2x1 en las entradas en las exposiciones de Caixa Forum y en el bus turístico los días 20, 21 y 23 de abril. Y en esta campaña se suma, como entidad colaboradora, el Parque de Atracciones de Zaragoza, que ofrece también entradas a precio reducido para quienes participen de esta promoción.
Bueno, y esta es la punta del iceberg porque el objetivo es, como decíamos al principio, hacer algo muchísimo más global.
Sí, porque Goya es un referente y no lo estamos aprovechando lo suficiente. Esta es su ciudad. ¿Tú sabías, Laura, que Goya firmaba muchos de sus escritos con la frase «Mi patria querida Zaragoza»?
¡Qué bonito!
Es muy bonito. Es una frase que la Oficina de Turismo de Zaragoza en la calle Santiago tiene bien visible y con ese telón de fondo el ayuntamiento quiere aunar todas las iniciativas diseminadas que están muy bien, pero que por sí solas no pueden atraer turismo internacional. Escucha lo que nos ha dicho el director de Zaragoza Turismo, José Francisco García.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer participando, colaborando, agrupando y articulando un producto turístico alrededor de Goya que recoja todas estas iniciativas que son fantásticas individualmente, pero que juntas van a ser o se convierten en un producto turístico realmente de impacto nacional o internacional. Goya es ese personaje global, es conocido en todo el mundo, ya lo sabemos, lo único que tenemos que hacer es aprovechar ese conocimiento global para generar un atractivo turístico realmente proyectado hacia el exterior alrededor de la figura de Goya.
Y se está trabajando ya para que el objetivo sea una realidad en 2025.
Y el año que viene será el año en el que podamos tener un producto turístico mucho más cohesionado y consolidado en colaboración con todas las entidades, asociaciones, colectivos, instituciones que trabajan alrededor de Goya. Y nosotros como Zaragoza Turismo, pues nos toca empaquetar lo bonito y venderlo de la mejor manera posible. Ese es nuestro plan.
Habrá que ver en qué se plasma, pero la música suena bien.
Bueno, Goya, es verdad que está poco aprovechado y Zaragoza también. Tiene más potencial turístico al que se le puede sacar muchísimo más partido.
Nos lo dicen los datos, Laura, para que te hagas una idea. Los hoteles de Zaragoza se llenan 10 días al año. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, si te digo que en otras ciudades se llenan 150 días,
¡ostras!,
ya tienes la respuesta. Desde Oreca han pedido un esfuerzo y seguir trabajando, por ejemplo, en el turismo de congresos.
Nosotros lo que observamos es que estamos en la senda de la recuperación. Hemos crecido, hemos recuperado, no estamos en la cifra evidentemente de años pasados, pero sí observamos que es el momento de ir sembrando a futuro. Pensamos que se nos perdemos oportunidades, pero es el momento de ir sembrando a futuro porque el turismo, los grandes eventos no se contratan de última hora. Entonces Zaragoza tiene que hacer el esfuerzo de promoción, sobre todo bajo mi punto de vista a nivel de congresos.
Consideran fundamental también que haya más vuelos directos desde Zaragoza, porque claro, eso nos pone en el mapa nacional e internacional.
Claro.
Es algo en lo que se está trabajando en las mesas de trabajo entre Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y AENA, aunque al final, Laura, son las compañías aéreas las que tienen la última palabra.
Hay una mesa que estamos trabajando desde hace ya un tiempo coordinadamente para buscando las mejores oportunidades para presentarnos a las diferentes compañías con una oferta cohesionada, articulada, y la verdad es que el trabajo está yendo bien y esperemos que pues en el corto plazo pues haya buenas noticias. Son decisiones que tienen un tiempo de maduración para que esto suceda, pero la intención y las perspectivas son buenas.
Juega a nuestro favor que el 95% de quienes visitan Zaragoza recomendarían la ciudad a un amigo, que esto no pasa en todos los sitios. El potencial está. Nos lo tenemos que creer, nos dicen desde Zaragoza Turismo. Así que, bueno, quién sabe si con ese proyecto en torno a Goya el año que viene, pues llega un despegue definitivo.
Pues ojalá que sí. Fíjate que yo hace poco estuve con mis hijas en Madrid visitando el Prado y la ilusión de mis hijas era ver la parte de Goya, que está diseminada, por cierto, en varias zonas.
Agruparlo
que todo. Les tuve que decir, hombre, pues en Zaragoza, bien que tenemos también cositas de Goya. Así que, bueno, pues exportar también y saber contar, ¿no?, lo que tenemos aquí.
De ahora momento. En la Aljafería va a haber una cosa bien bonita con todo lo que se ha tenido que sacar del Museo de Zaragoza durante las obras.
Claro,
ahí hay un proyecto muy bonito.
Bueno, pues nos lo vamos a creer. Gracias,
claro,
Marta.
Sí. A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Sara Varas celebra el 25 aniversario de su compañía en Zaragoza. No te pierdas un nuevo espectáculo, Vuela, para homenajear al genio Paco de Lucía. Viernes 12 de abril a las 9 de la noche en la Sala Mozart. Compra tus entradas en ibercaja.es y taquillas del auditorio y vive el mágico mundo de Sara Varas.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
Después de 8 años vuelve a Zaragoza el Circo Histórico Raluy de Rosa Raluy. Un lugar único donde todo es mágico, increíble, emocionante y sorprendente. Ven a descubrir Kirko, nuestro nuevo espectáculo. Instalado desde el 28 de marzo hasta el 21 de abril en el Centro Comercial Puerto Venecia. Histórico Raluy, el circo de toda la vida. Información y entradas en raluy.com.
¡Hola, primavera! El 6 de abril daremos la bienvenida a la primavera en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Ven con tu familia y amigos a disfrutar de una tarde llena de arte, danza, poesía, música y muchas sorpresas más. Ayuntamiento de Zaragoza.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100.
Pues mira, así nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Antes, recomendarte, ya sabes, nuestra página web, cope.es/Zaragoza, para si quieres mantenerte informado de todo lo que pasa. Y por lo pronto, pues contarte que hoy estaremos con algunas nubes, cielos nublados. No, no se espera lluvia, eso sí. Y que la previsión es que lleguemos a alcanzar hasta los 20 grados de máxima. O sea, un día suave en cuanto a temperaturas. Ahora mismo casi lo hemos alcanzado. Tenemos 18 grados ahora mismo en el exterior de nuestros estudios. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.